Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Quantium, el combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Combustible premium Quantium, supera los límites, encontrarlo en las estaciones Acción Energy.
Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño.
Estudia en Fundación Barceló.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción. Hace frío, así que abrigarse los que nos están escuchando y quizás ya están en sus casas. Y bueno, ustedes saben, este programa se llama Jóvenes en Acción, pero está dirigido a todas las generaciones. Así que nos encanta que puedan escucharlo los padres, las madres, los abuelos, los tíos, los docentes, ¿no? Los directivos, que descubren también la sociedad entera, que descubre que hay una juventud que les interesa temas que quizás no son los que más usualmente los escuchan, y por otro lado también algunos que sí están escuchando a los adolescentes hablar de esto, pero no tienen como esa comprensión más cabal de lo que está pasando por la mente, por los corazones de estos adolescentes y jóvenes. Así que qué mejor que escuchar a ellos mismos para que nos expliquen y nos cuenten cómo están viviendo esta etapa de la adolescencia. Bueno, ustedes saben que en este programa impulsamos lo que es la cultura del esfuerzo, los valores, la superación, el estudio, el trabajo, que es lo único que va a salir y sacar adelante nuestro país. Esto lo hemos visto hoy también. Es importantísimo la educación, la capacitación, y por eso, bueno, seguimos dando el espacio a los alumnos de colegios secundarios para que aborden temas que les interesan, les preocupa, y también tengan esta experiencia de aprendizaje de lo que son las habilidades blandas, lo que son las experiencias innovadoras de comunicación. Y en esto venimos transitando este programa hace 25 años aquí en Radio Cultura. Hoy le toca el turno en el primer bloque. Ustedes saben que vamos variando, ¿no? A veces tenemos en un mismo programa un primer bloque como hoy, donde van a estar a cargo la conducción y la producción durante 20 minutos un grupo de alumnos que en este caso es del Colegio San Miguel. Ellos han sido los productores, eligieron el tema y han sido los productores, y después van a estar a cargo de la conducción durante 20 minutos. Yo estoy acá al lado de ellos, pero ellos son los protagonistas. ¿De qué van a hablar? Bueno, eligieron el tema las implicancias de los videojuegos en los adolescentes. Bueno, han preparado entrevistas para, bueno, entrevistar a personas que saben, que son especialistas en estos temas, desde una mirada realmente interesante y constructiva. Así que me imagino que muchos de los que nos están escuchando tienen hijos, adolescentes o alumnos que están en este tema de los videojuegos y que quieren conocer más y entender algo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una gran oportunidad. También les recordamos que tenemos nuestro Instagram, que es jóvenes.enacción. Ahí le damos la bienvenida a Francisco Sicardi, que es uno de nuestros jóvenes voluntarios que está colaborando en las redes sociales de Jóvenes en Acción. Así que bienvenido, Fran. Bueno, y en el segundo bloque vamos a pasar a otro tema, y allí los protagonistas van a ser, por un lado, los que van a estar siendo partícipes de la entrevista, justamente estudiantes universitarios y algunos jóvenes egresados. Vamos a entrevistar a Beatriz Resnick, coordinadora de Relaciones Institucionales en Fundación Garraham, una fundación que muchos la conocen porque allí residen en Casa Garraham todos los chicos que están viniendo de todas partes del país para poder alojarse allí en esa casa mientras hacen tratamientos de quimio, etcétera. Y bueno, hace poco hubo un concierto de Abel Pintos que estuvo recaudando fondos, y también cómo pueden colaborar los adolescentes. Y acá los invito también a los de San Miguel, juntando tapitas, porque ellos después las venden y les genera un ingreso a la Casa Garraham, que necesita fondos porque las familias que viven ahí mientras se hacen los tratamientos de quimio sus hijos no pueden pagar nada. Así que estamos invitando a todos a colaborar con Casa Garraham. Bueno, vamos entonces hasta las 21 a estar acompañándolos, y ahora ya sí quedan a cargo del micrófono los alumnos del Colegio San Miguel.
Buenas noches a todos los oyentes de Radio Cultura que hoy nos acompañan. Son las 8 y 13 de la noche y estamos comenzando el programa Jóvenes en Acción. Mi nombre es Tomás Bonavita y estoy acompañado en el estudio por Pedro Bernique, Máximo Russo y Santiago Macedo. Les contamos a los oyentes que somos alumnos de cuarto año orientación Ciencias Sociales del Colegio San Miguel, y que hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a referirnos a una temática que nos toca muy de cerca a los adolescentes, que son los videojuegos en nuestro día a día. Pero ahora, quiero escuchar a mi gran amigo Santiago para que nos empiece a introducir mejor en el tema. Santi, ¿cómo andás?
Todo bien, Bona. Muy buenas noches a todos. Nosotros vamos a hablar sobre la relación de los adolescentes con los videojuegos, los aspectos positivos y negativos de esta relación, y cómo se vinculan entre sí los adolescentes a través de estas plataformas de juegos que hoy en día son como comunidades de intereses particulares. Nosotros elegimos este tema porque creemos que muchos de los adultos no tienen suficiente conocimiento del tema, y también para que sepan cómo funcionan estas relaciones de los adolescentes y cómo se vinculan a través de las plataformas. También revisaremos las creencias acerca de los videojuegos y por qué nos dan enseñanzas importantes, sobre todo los juegos de aprendizaje, donde se pueden conocer muchas cosas interesantes.
Gracias, Santi, por la introducción del tema. La verdad, un tema muy interesante. Los invitamos a todos los que estén escuchando a comunicarse con nosotros mandando sus mensajes, sus opiniones y comentarios. En la historia de Instagram de Jóvenes en Acción encontrarán una encuesta que le pedimos que respondan y que a lo largo del programa pondremos en común. Pedro, ¿cómo tienen que hacer los oyentes para hacernos llegar sus opiniones?
Bueno, pueden comunicarse con nosotros llamando al 4819-9494 o 4819-9495. También pueden escribirnos en nuestra cuenta de Instagram, jóvenes.enacción, o en nuestra página de Facebook, radio.jóvenesenacción. La pregunta que le dejamos para que nos puedan responder hoy es: ¿jugaste videojuegos? ¿Te gustaría hacerlo?
Gracias, Pedrito. ¿Qué información encontraste sobre el tema?
Bueno, buenas noches a todos. Yo investigué sobre los pros y las contras de los videojuegos. Pero primero tenemos que saber qué son los videojuegos. Bueno, un videojuego es una aplicación interactiva orientada principalmente al entretenimiento que, a través de ciertos mandos o controles, permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. Los videojuegos se diferencian de otras formas de entretenimiento, por ejemplo las películas, ya que estas son interactivas. Las contras que tienen los videojuegos son la adicción que puede generar, disminución de actividad física, puede aumentar la agresividad u obsesión en algunas personas, puede provocar insomnio y problemas en la vista. Todo esto, obviamente, si se juega en exceso. Después, los pros que tienen los videojuegos son que ayudan a las habilidades mentales y físicas, fomentan el trabajo en equipo, ayudan a la interacción social y pueden ayudar en el aprendizaje. Todo esto sí se juega con moderación. Bueno, ahora le paso la palabra a mi compañero Máximo.
Buenas noches, soy Máximo y voy a hablar de los videojuegos desde un aspecto más académico y educativo, ya que estos también se usan para eso. Hablando sobre este tema, Ernesto López, que programa para escuelas primarias juegos de matemática, se prestó para explicarnos brevemente de qué trata su trabajo. A continuación, lo escuchamos.
Es que son juegos pensados didácticamente para, con intervenciones y respuestas de los juegos tal como o similares a las que un docente o una docente haría en el aula, para que chicos y chicas de las escuelas puedan practicar ya sea en el aula o desde sus casas. La idea es que cada maestro utilice estos juegos como más le guste. Pueden usarlos para disparar temas y para que los chicos aprendan, o pueden usarlos al final de la clase para que los chicos practiquen sobre temas aprendidos o hagan nuevas relaciones en temas que ya sepan. Los juegos abarcan un montón de temas porque son para los 7 grados de la primaria, así que hay juegos súper elementales de conteo de billetes para practicar el sistema de numeración, hasta juegos más complejos con cosas de geometría o fracciones o subsumas de fracciones, tablas de multiplicación, cálculo mental. Hay un montón de áreas de la matemática que tratamos de cubrir.
Gracias, Ernesto, por contarnos acerca de tu trabajo para ayudar a los niños de primaria. Siguiendo con el tema de la educación, investigando encontré un artículo que habla de que el ministro de Educación de Polonia confirmó que se incluirán 2 videojuegos como parte del material escolar del próximo año. El ministro destacó el alto valor educativo y explicó que se trata de un paso más en la modernización de la enseñanza polaca. Uno de los juegos es Game of Ciphers, donde se reproduce el proceso de desencriptación de las máquinas Enigma que se usaron en comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial, un hecho crucial en la victoria de los aliados, en el que un grupo de matemáticos polacos tuvieron un papel destacado. El otro juego que quieren implementar es This War of Mine. En este videojuego, el jugador es responsable de un refugio en plena guerra y debe gestionar racionamiento de comida, decidir quién se arriesga a salir, vigilar posibles traidores y cuidar la salud física y mental de los más débiles. Sus creadores aseguran que encontraron inspiración al estudiar la guerra de Yugoslavia y el levantamiento de Varsovia de 1944. Santi, ¿puedes agregar algo?
Sí, me gustaría agregar sobre cómo hacemos los adolescentes para socializar a través de los videojuegos. Para hablar sobre este tema, estuve investigando y encontré información con la que me siento bastante familiarizado. Los videojuegos han ayudado a muchos adolescentes a superar tiempos difíciles. Han sido un canal de creación de amistades duraderas, siendo un punto crítico en el desarrollo de sus habilidades de comunicación. han favorecido sus competencias para el trabajo en equipo y en general han supuesto una inspiración en diferentes aspectos de nuestra vida. Poniendo el ejemplo de un caso de un amigo que está en el espectro autista. Él antes de la cuarentena no se llevaba muy bien con el grupo de amigos y ahora es una de las personas más queridas del grupo. Todo gracias a los videojuegos y cómo lo ayudaron a comunicarse y poder expresarse de una forma diferente. Un juego que recomiendo y el cual trata sobre interactuar con otras personas es el Rec Room, un juego en el cual hay varios modos para divertirse con tus amigos o con gente de otros países. Siempre tengan cuidado con gente que no conocen.
Gracias, Santi, por la información. Bueno, ahora vamos a entrevistar a Juan Martín Bartomioli, que dirige el área de videojuegos de Untref Media, liderando desarrollos innovadores propios y para clientes. Marvel Legends y Mazes, Will of the Wisps, son los dos primeros juegos que se lanzan al mercado global. Actualmente es profesor de videojuegos en la licenciatura de Artes Electrónicas de la Untref. Lamentablemente, Juan no nos pudo acompañar hoy, pero nos dejó sus respuestas a varias preguntas. La primera de ellas es: ¿cómo te iniciaste en el mundo de los videojuegos?
Desde muy chiquito, que siempre tuve el sueño de hacer videojuegos, de vivir de los videojuegos, era como un sueño poder trabajar en videojuegos. Pero sin embargo, después cuando fui creciendo, me fui inclinando más hacia el lado de otra de mis pasiones, que es el cine, la televisión, y justamente estudié en la UBA la carrera de diseño de imagen y sonido y estuve trabajando en producción audiovisual durante más de 10 años, hasta que tuve la gran oportunidad de contar con, en el lugar, en la empresa donde estaba trabajando, querían empezar a desarrollar videojuegos, querían armar un equipo, y como yo me encontraba en una posición de coordinación, de liderazgo, de project management, levanté la mano, me dieron la posibilidad a mí de contratar a las primeras personas para empezar a trabajar. Y empezamos desarrollando videojuegos publicitarios o para eventos, producciones muy pequeñas de 2 semanas de producción, para eventos locales, para empresas locales. Y de esa manera fuimos sumando experiencia y yo en particular fui creciendo y aprendiendo, dando los primeros pasos en esta industria. Por otro lado, mi videojuego favorito es el Age of Empires, aunque en realidad tengo varios juegos favoritos, más que nada de la infancia y de la adolescencia. Luego, ya hoy en día no puedo considerar que sea un gamer, o sea, no estoy jugando actualmente. Estar del otro lado del mostrador, por así decirlo, estar del lado del desarrollo de los videojuegos, te hace estar a veces del otro lado de donde se hacen los videojuegos y no estar jugando. De todas maneras, la mayoría de los miembros de mi equipo sí son gamers y juegan un montón. Yo lo hago más para fines de investigación de mercado. Y bueno, y si tengo que nombrar mis videojuegos favoritos, siempre viene a la mente el Age of Empires, el Monkey Island, la saga del Monkey Island, e inicialmente, hace ya varias décadas, el Civilization.
Me parece increíble que a tan temprana edad y en esa época donde no hay tanta tecnología comparada ahora, se quisiera dedicar a los videojuegos. Yo creo que muchos de los adolescentes de ahora quisieran hacer eso. Con todos los dispositivos que hay ahora, es muy posible comparado a esa época, así que me parece genial.
Bueno, Santi, ¿puedes decir la próxima pregunta?
Sí, obvio. ¿Qué videojuego le recomendarías a un adolescente?
Por lo que hoy en día no soy la persona más indicada para recomendar ningún videojuego, pero cada vez hay mayor oferta de videojuegos que educan y entretienen al mismo tiempo, que es un factor fundamental. Ya no son más los videojuegos educativos aburridos, ¿no? Cuando uno menciona videojuegos educativos, enseguida te viene a la mente la palabra aburrido, mucho texto, mucha explicación y nada de entretenimiento. Hoy en día los videojuegos educativos son sumamente entretenidos, siempre estás aprendiendo algo. Bueno, casos como el Minecraft, que luego son llevados al aula, se está utilizando en aulas de muchas partes del mundo. La currícula del colegio empieza a cambiar e incorporar a los videojuegos para explicar distintas temáticas o distintas asignaturas. Así que me parece una herramienta sumamente valiosa en cuanto a incorporar a los videojuegos como un medio de comunicación más, como un medio para educar y tenerlo presente. O sea, no solo como un medio de entretenimiento o solo tener en cuenta los videojuegos comerciales, que es lo que todo el mundo conoce, sino que también hay un montón de otros desarrollos educativos y que colaboran enormemente en la formación de chicos y chicas desde el jardín de infantes. Hay mucha oferta, hay muchas plataformas educativas para niños de jardines de infantes en adelante.
Me encantó todo lo que puede fomentar los videojuegos en la cultura juvenil. Pedro, ¿vamos con la siguiente pregunta?
Dale. La siguiente pregunta es, ¿crees que pueden aportar los videojuegos a la educación? ¿Qué crees que pueden aportar los videojuegos a la educación de los adolescentes?
Pienso que incorporar a los videojuegos en la educación a los adolescentes, de la misma manera como mencioné anteriormente, sean adolescentes, sean chicos de jardines de infantes, son una herramienta muy valiosa, muy positiva, y de hecho es natural en los seres humanos aprender jugando. Uno, lo primero que hace desde que nace y que empieza a aprender sus primeras herramientas es, lo hace por medio del juego, no lo hace por medio de asistir a clases. Entonces pienso que el aula debe cambiar, debe adoptar a los videojuegos, y sea la edad que tengan, en el caso de los adolescentes, creo que puede ser una muy buena manera de engancharlos cuando están desmotivados. Los videojuegos pueden motivarlos y acercarlos hacia el aprendizaje. Y bueno, y eso obviamente conlleva un cambio de paradigma en la educación, pero claramente la educación tiene que cambiar en los años que siguen, en las décadas que siguen, porque no puede ser la misma educación arcaica de que tuvimos de toda la vida, no puede seguir continuando como la educación que necesitamos contar en la actualidad. Y creo que a través de los videojuegos y las herramientas tecnológicas es cuando logramos cubrir esa brecha que hay de motivación de los chicos en querer aprender e ir motivados a aprender algo al colegio. Así que me parecen una gran herramienta para sumar.
Y bueno, yo estoy con él totalmente de acuerdo en que tenemos que implementar los videojuegos en la educación y en las clases, ya que esto las podría hacer más divertidas. Y además, como mencioné anteriormente, los juegos son interactivos y esto podría hacer que los alumnos tengan más participación que una clase común y corriente.
Bueno, una vez ya terminando las preguntas, ya terminando la entrevista, me pareció muy importante lo que dijo. Y nada, Pedro, ¿tenemos algún mensaje?
Sí, tenemos mensajes de apoyo de compañeros y de gente que nos está apoyando por Instagram.
Bueno, muchas gracias a todos los que se han comunicado. Ahora vamos con una canción y volvemos enseguida. Ya estamos de nuevo con ustedes. Para quienes se sumaron hace poco, les contamos que somos alumnos de cuarto año orientación Ciencias Sociales del Colegio San Miguel y que hoy tenemos un programa dedicado a la implicancia de los videojuegos en los adolescentes. Estuvimos entrevistando a Juan Martín Bartomioli y nos compartió algunas ideas sobre el rol de los videojuegos y la educación.
Bueno, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros llamando al 4819-9494 o 4819-9495. También pueden escribirnos en nuestra cuenta de Instagram jóvenes.enacción o pueden encontrarnos en la página de Facebook radio.jóvenesenacción. Ahora les dejamos otra pregunta para que piensen, que es, ¿para vos los videojuegos fueron una buena innovación?
Bueno, Pedro, después de este corte, ¿llegaron nuevos mensajes y respuesta de la nueva encuesta de Instagram?
Bueno, mensajes de Instagram no hubo muchos, pero ya tenemos los resultados de la encuesta. Votaron 57 personas. La primera pregunta que hicimos es, ¿vos jugás videojuegos? Y el 47% respondió que sí, y el Bueno, el 60% respondió que sí y el 40% respondió que no. Después, la próxima pregunta es, ¿a qué edad empezaste a jugar videojuegos? La mayoría respondió que entre los 6 y 10 años. Después, otra pregunta que hicimos es, ¿qué juego te gusta y si crees que te deja alguna enseñanza? Las respuestas fueron, uno respondió Age of Empires y dice que te enseña algo de la organización económica y administración de recursos. Después, el Heavy Rain, que dice que le mostró que un videojuego puede tener la calidad y complejidad de una buena película. Y otro juego también que nombraron fue el Marvel Spider-Man, que dice que es el mejor videojuego creado, ya que le enseñó que hay que valorar lo que uno tiene y ama de sus seres queridos.
Bueno, para cerrar, queremos compartir algunas ideas sobre este tema. A mí, personalmente, me pareció muy importante y lo que más destaco de esta charla es, sobre todo, el tema de la educación en las escuelas. A mí me parece perfecto la parte de educación con los videojuegos en los colegios, ya que los chicos aprenden mientras se divierten y les gusta la clase. Así no es aburrida y más diversa. Entonces concluyo totalmente con lo dicho en la entrevista y con la conversación entre sí.
Bueno, hablando de eso, yo también me quedé pensando en especial sobre las contras de los videojuegos y sobre todo sobre la adicción que puede generar, ya que esto puede afectar un montón al adolescente y es muy difícil, como toda adicción, poder salir de ello. Y para eso necesitas ayuda, en especial si es del adolescente, de los padres. Y ahí lo que puedes hacer es, al adolescente, si tiene muchas horas de juego, ir reduciéndoselas para tener una desintoxicación digital, ya que si se la sacas de una, no va a funcionar. En cambio, tenés que ir de a poco. Otra cosa que... Y bueno, eso.
Bueno, Santi, ¿vos tenés algo para agregar?
Sí, de la parte de la que dije anteriormente, me gustaría agregar de lo de socializar. Un juego que les voy a recomendar va a ser el Roblox, muy parecido al Rec Room, y que ayuda a incluir a la gente que le cuesta socializar en la vida real. Y nada, es como más para pasar el rato entre amigos, divertirse, y parecido, muy parecido al Rec Room. Pero esto, igualmente, repetimos, tener cuidado con la gente que no conocen.
Totalmente de acuerdo. Sobre todo un juego que no nombramos, que fue el Minecraft.
Sí.
Para mí, juegazo de educación y sobre todo de la creatividad que fomenta y del compañerismo, de la sociabilización que puedes tener en el juego, conocer gente nueva y crear cosas con tu imaginación me parece brillante. Y también hablando de este tema, quería poner en común con ustedes una persona que falleció en este juego, que era creador de contenido en YouTube. Se llama Technoblade y bueno, quería comentarlo a ustedes.
Y lo comentamos ya que él, gracias a los videojuegos, en especial el Minecraft que mencionamos, pudo conseguir dinero para ayudar a su familia, y él lo mencionó en un video, que con el dinero que consiguió pudo pagarle la universidad a sus dos hermanos.
Lamentablemente estamos llegando al final del programa. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. La hemos pasado muy bien. Le agradecemos también muy especialmente a Carmen Sicardi por habernos dejado participar de su programa. Muy buenas noches para todos y hasta la próxima. We'll be right back.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura FM 97.9 MHz. Bueno, estaban hablando acá los alumnos del Colegio San Miguel. Vamos a mandarles un saludo a la profesora Eugenia y a Ramiro, que son los dos que estuvieron ahí al pie del cañón orientando a los alumnos para que, bueno, realizaran todo el trabajo de producción previa, más allá de que los superviso yo cuando están ya faltando una semana antes de que salga al aire. Bueno, todo un desafío lo de los videojuegos, como decían, hay pros y contras, y también hay que pensar que no todos los colegios tienen las posibilidades de poder implementar la tecnología de los videojuegos. Entonces, bueno, hay que seguir utilizando las estrategias a veces tradicionales y la imaginación como para comprometerlos. Yo creo que es verdad que hay que utilizar nuevas metodologías, pero también que el esfuerzo y el compromiso de los alumnos y el ponerle, en ser conscientes de que es una oportunidad de estar estudiando y que tienen salud. Algo de esto está relacionado con lo que vamos a hablar ahora con Beatriz Regnick, que es coordinadora de la casa de Ronald McDonald's y de la casa de Garham, que justamente, como decimos, allí los chiquitos no tienen salud porque están luchando por sus vidas y están dando gracias a Dios tener ese día, cada día, ¿no? Y estar en un lugar acogidos con su familia que los está conteniendo momentos difíciles. Así que ya me parece que está en línea, conectada. Vamos a ver si está Beatriz. Beatriz, ¿nos estás escuchando?
Yo los escucho. ¿Ustedes me están escuchando a mí?
Sí, sí, te estamos escuchando perfecto. Acá ya veo conectados al Zoom a varios de nuestros jóvenes. Están Leo, Daisy, Francisco, Cristina. Después se va a sumar Diana, que estaba ahí dando vueltas, que me iba a decir que estaba esperando para poder conectarse, y bueno, y otros más que se irán sumando en este segundo bloque del programa. Beatriz, yo tuve la posibilidad de estar en la casa Garraham cuando dimos una capacitación en oratoria y comunicación corporal a los a ganadores del premio Aporte de Gestión al Tercer Sector, y ver con qué amor y con cuánto cuidado está cada rincón en y con tanta delicadeza, ¿no? Para poder alojar a los chicos y a sus familias que asisten y que están allí en Garraham y en otros hospitales cerca, me parece. Y es tan importante la labor que realizan con todo el equipo que te acompaña, ¿no, Beatriz?
Sí, la verdad que nosotros, o sea, nuestra casa es un hogar lejos del hogar.
Claro.
Y con eso creo que te cierro la idea para que todos los jóvenes que nos escuchan y sepan que la gente que está en la casa es gente, la población más vulnerable de Argentina, y que realmente tienen que venir a hacer algún tratamiento en alguno de los 3 hospitales pediátricos de la ciudad. Y bueno, y mientras hacen su tratamiento no necesitan internación, pero sí necesitan tener un lugar para poder estar. Y por suerte podemos tener este espacio, esta casa, donde realmente todo lo que necesiten lo tienen. Es totalmente gratuita para la gente que va, y nosotros, o sea, nosotros llegan los chicos con solicitado por el servicio social de alguno de los 3 hospitales pediátricos.
Y bueno, y hace varios años que se creó, ¿no? Vamos a ir dándole lugar también para que los jóvenes hagan preguntas, pero ya son muchos los años de trayectoria y de compromiso.
25 años hace que la casa se inauguró. La fundación se creó hace ya casi 34 años, y la casita 25 cumplimos en marzo. Y realmente, imagínate que han pasado más de 25.000 chicos, más 25.000 mamás o papás o algún familiar acompañándolos, porque llegan con alguno de los familiares y tienen la tranquilidad que tienen todo lo que necesitan, especialmente una casa donde se respira alegría, donde se respira que están todos preocupados por cómo están. Disculpen la voz, estoy difónica, pero espero que salga bien.
Sí, sí, aparte sabemos que lo estás haciendo con todo el corazón y que, bueno, este tiempo también nos pasa factura, ¿no? Con tanto frío, pero dejás alma y vida como toda la gente, ¿no? Y esto es lo que es importante para estas mamás y estos papás y estos chiquitos que están allí alojados. Cada detalle es fundamental, ¿no? La mirada, con el trato que se les da, la sonrisa, ¿no? Sabiendo que si hay algo que a todo el mundo conmueve es que esté un chico haciéndose un tratamiento de quimio o el tratamiento que sea por temas de salud. Entonces es como que esos pequeños instantes de encuentro, o sea, sea en un pasillo, en una habitación, en la entrada, cuando llegan de hacer ese tratamiento, es como un mimo, ¿no? Como una caricia al alma de cada uno de estos chiquitos y sus padres.
Y sí, porque es como volver a casa, porque allí los esperamos, digamos, vienen para almorzar, vienen a estar en su habitación, porque son habitaciones individuales para el familiar y el paciente, y sí, llegan y tienen su comida y juegos. Es preciosa la casa, si vos la conocés,
sí.
podés decir lo que realmente significa la alegría en cuanto entras, porque vos cuando entras hay mucho color, hay muchos juegos, hay un patio hermoso con juegos, y todo está muy pensado para darles alegría en ese momento, porque lo más triste lo más triste para cuando tienen que venir es el desarraigo.
Claro.
Porque imagínate que vienen de muy lejos, la mayoría tienen que vivir a más de 100 kilómetros y dejan a su familia, a sus amigos en su lugar. Entonces venir acá con toda esta problemática y bueno, entrar en Buenos Aires, que todos sabemos que es un lugar difícil, y encontrarse, y especialmente la calidez.
Tan
yo creo
cual.
Que en la casa lo que tenemos que tener siempre es un oído para escuchar.
Uh-huh.
A las mamás que nos cuentan, o entre ellas, cuando vienen del hospital, a lo mejor un poco tristes porque vinieron con una no muy, muy buena noticia, se encuentran con otra mamá que, bueno, se establecen lazos de amistad, de compartir la misma problemática.
Seguro.
Tu hijo enfermo.
Tenemos una de las jóvenes, Daisy, que tiene una pregunta para hacerte. A ver, Daisy, después Cristina también tiene otra. Nos corre el tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo bien ejecutivo. Se presentan cada uno antes de bueno, cuando salen al aire. A ver, rápidamente, Daisy.
Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Daisy, tengo 18 años, soy estudiante de nutrición en la Universidad de la USAL, Universidad del Salvador. Y bueno, doy gracias porque me invitaron al programa, estoy muy contenta. Y quería empezar, bueno, también que soy becada de la Fundación River y formo parte del programa de Jóvenes al Mundo, que es un programa de becas educativas. Y gracias a eso también puedo estar en el programa con ustedes.
Bienvenida, bueno, Daisy.
Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, Daisy?
Muy bien, y vos, un gusto.
Bueno, contanos, igualmente, Daisy, cuál es la primera pregunta que tenés, que preparaste varias, pero Cristina también tiene para hacerte y después se nos vuela el programa.
Dale. Bueno, yo la verdad no conocía sobre Casa Garraham y me gustaría saber cómo surge este proyecto, esta fundación de crear una casa para las personas que viven lejos.
Mira, surgió porque, digamos, la fundación tiene, ya te digo, 34 años, y esto empezó a gestarse porque se veía que muchos pacientes no venían a hacerse los tratamientos porque no tenían dónde alojarse, porque o tenían que quedar internados en el hospital cuando esa cama es mejor para que la use alguien que lo necesita, porque está muy, no puede caminar, está enfermo. Los chicos que están muy enfermos, que tienen que estar internados, entonces es una posibilidad de dejar libre una cama para un paciente que lo necesita estar internado. Y acá los chicos están pasando el tratamiento, pero están como cualquier chico que quiere jugar, pero bueno, tal vez los ves que están con el tratamiento oncológico o están en silla de ruedas, pero no necesitan estar dentro del hospital. Y aparte, lo que tiene, que eso es muy muy importante, es la parte digamos afectiva. Es muy diferente estar en la casa que estar en el hospital.
Seguro.
Porque es como su casa, esto es lo que quiero decirte. Y aparte está con otros chicos y juegan, uh-huh. Y bueno, la pasan lo mejor posible.
Bueno, acá justamente hace referencia, tiene una pregunta Cristina para hacer vinculada a esto que estás diciendo, Beatriz. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cris?
Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Cristina, tengo 22 años, soy estudiante de bioingeniería. Como siempre, bueno, es un placer poder formar parte del programa. Un gusto, Beatriz, también. Y bueno, un poco mi pregunta iba por el lado justamente de todas estas actividades interdisciplinarias que toman lugar en la Casa Garrahan, y un poco también de, bueno, cómo nosotros podemos ser voluntarios o podemos ayudar desde esas actividades, porque capaz que hay alguien que le interesa hacer un voluntariado y al principio capaz uno puede hacerlo más como desde el lado capaz más médico, si se quiere, pero habiendo habiendo otras actividades más asociadas desde lo que es el arte, la música, todos los talleres que toman lugar en Casa Garrahan, la verdad me resultó muy interesante capaz charlar desde ese lado también para mostrar todas las posibilidades también que hay de ayuda y de colaboración con Casa Garrahan.
Bueno, todo lo que tenga que ver... Hola, ¿cómo estás, Cristina?
Hola,
yo, bueno. Yo te cuento que es muy importante que la gente, o sea, la música, los chicos se enganchan a talleres de arte, de plástica. Lo que pasa que con el tema del COVID medio se tuvieron que suspender un montón de actividades, pero continúa que viene a hacer algún tipo de actividad manual, pero está muy acotado porque no pueden estar todos juntos los chicos. Ahora a poquito se están levantando los protocolos, pero si alguien quiere cantar, si alguien quiere bailar, si alguien quiere hacer una obra de teatro, todos se comunican y todos pueden venir a hacer voluntariado de colaboración. Entonces, nosotros tenemos la sala de computación, donde también tenemos profesoras que vienen a enseñarles a los que no saben, a los chicos o a las mamás, que son voluntarios. Tenemos mucha gente que se acerca para colaborar desde ese lado. Yo, digamos, antes de la pandemia venían los artistas, te digo que es maravilloso cuando viene algún artista, pero también es maravilloso que hemos tenido una oportunidad hermosa cuando vino una profesora que les enseñaba a las mamás a bailar zumba. Era una fiesta, a pesar de que están viviendo esa angustia, la sacás de ese problema un ratito. Yo te digo que es una casa con un patio hermoso, con muchos juegos, y todo lo que te quieran ustedes colaborar y ayudar como voluntarios, bienvenido sea.
Bueno, genial, buenísimo. Y vamos a recordar también que el viernes pasado, hablando de artistas, ¿no?, que visitan, que colaboran, que ayudan, hubo un artista que tuvo un gesto muy importante, ¿no?, para ayudar a Casa Garrahan. Beatriz.
Sí, bueno, tuvimos el recital de Abel Pintos, que fue un éxito rotundo porque Abel Pintos hizo 30 recitales y el recital número 31 lo hizo a total beneficio de la casa. Te digo que hemos recibido muy importantes donaciones porque la casa la queremos ampliar. Entonces, el hecho de ampliarla, eso tiene un costo importante.
Claro.
estas donaciones que han llegado de la donación que pasó con Abel desde con el recital, o sea, y la gente de Telefe que lo pudo mostrar, hemos tenido muchas donaciones pues, también online. Hemos recibido muchísimo dinero para poder empezar con nuestra construcción de ampliar la casa. En este momento son 43 habitaciones, vamos a hacer 6 habitaciones más. Quiero que, ya que son todos muy jóvenes, el tema de la solidaridad la tengan muy en cuenta. Siempre piensen que hay alguien que necesita. Este sentimiento Abel lo tiene allá hace muchos años, está, que nos acompaña en diferentes maneras. Estuvo en recitales, también inauguró, hay un micro, no sé si ustedes saben que hay un micro que es para donantes de sangre, voluntarios, y cuando se inauguró hace más de 10 años, él fue el que lo inauguró poniendo su brazo para ser el primer voluntario que da sangre en el micro, ¿no? Pero te quiero decir que él tiene una personalidad, es muy afectuoso, muy afectivo con los chicos, y todo el mundo lo quiere mucho. Y desde lo nuestro, a veces no hay palabras para agradecer este gesto maravilloso, porque él, Iquetec, Telefe, se ha hecho una suma sumamente importante para empezar a hacer compras de cosas que se necesitan para la nueva casa.
Bueno, cuánto nos alegramos, ¿no? Y en esto, que haya artistas que con espíritu solidario y que puedan colaborar, me parece como algo soñado. Y es su forma de poder poner su granito de arena desde lo que saben, ¿no? Desde su habilidad, de su don, ¿no? Entonces es algo increíble. Y bueno, felicitamos de ya a Abel Pintos. Ojalá lo podamos entrevistar próximamente y que nos pueda contar también desde su mirada qué es lo que lo motiva a él en particular, el comprometerse con Casa Garraham, y cómo se siente el poder haber ayudado a que con este concierto se consigan donaciones para construir 6 habitaciones más, o sea, 6 chicos que pasarán, multiplicado por cada uno cuando ingresan otros, y siempre seguramente estarán ocupadas, y es dar un mimo, un apoyo a estas criaturas y también a sus familias, ¿no? Así que vale todo la pena. Sabemos que también ustedes están recolectando tapitas. ¿Puede ser, Beatriz, para colaborar con Casa Garraham?
Por supuesto, sí, para colaborar con varias acciones que hacemos la Fundación. Casa Garraham es una de ellas. Juntamos tapitas, juntamos papel. Nosotros, por ejemplo, para que un chico, un niño pueda tener a veces el alta, se necesita alquilar o darles un equipo de esos que son para, que son respiradores que son portátiles, ¿no?
Sí.
Y la Fundación los compra, los alquila para que se le da el alta y los chicos se lo pueden llevar a su casa. Entonces, esto es muy muy importante, porque habilitas una cama para alguien que lo necesita más. Siempre nosotros pensamos en liberar camas para que ingrese gente que esté con una dolencia, que no pueda levantarse, que no pueda, digamos, que esté en pleno diferentes tratamientos o cirugías. O sea, es que el Garraham hace cirugías de todo tipo, es un hospital de referencia donde todos los argentinos tienen que estar orgullosos de que exista.
Sí, sabemos que la labor que realizan ahí es impresionante. También, bueno, habíamos hablado, quizás soñemos, ¿no? Ahí está Diana conectada, que ha participado en los cines debate, en las funciones solidarias de Cinebate de Metegol, donde en cada función participaban 200 chiquitos de comedores y hogares que nunca fueron al cine, y pasaron 2.200, ¿no? Por el tema de la pandemia tuvimos que suspender estas funciones multitudinarias, pero bueno, por ahí en algún momento podemos hacer algún cine debate de Metegol allí en Casa Garraham para los chicos, en algún Zoom o salón que tengan.
Sí, sería maravilloso. Tenemos, en el tercer piso tenemos un lugar donde damos charlas, damos clases a las mamás, a otros profesionales. Lo que quiero explicarles a los chicos, que en la casa no hay médicos, no hay enfermeras. Los chicos, si hay alguno que tiene un problemita, se cruza al claro. hospital.
Sí, sí, es todo más que todo como un hogar, ¿no? Vendría a ser como una casa.
Ese es el
su segunda casa. En ese momento es su primer casa, digamos.
Y es su casa, claro. donde todo lo que necesitan lo tienen. Eso es lo más importante.
Sin duda.
Especialmente el afecto de todo el equipo que trabaja en la fundación.
Totalmente. Bueno, y si alguien quiere conocer más y quiere colaborar y quiere dar una mano, ¿cómo pueden contactarse, Beatriz?
Bueno, ingresen en la página de la Fundación Garrahan, allí tienen toda la información, y es info@fundaciongarrahan.ar. Los teléfonos es el 4308-5229, es el teléfono de Casa Garrahan. Para cualquier inquietud que tengan, allí pueden consultarlo con las personas que atienden cuando ingresan. Pero después pueden ayudarnos con muchas cosas, porque bueno, viene el Día del Niño, los regalos para los chicos, que es, digamos, la única cosa que tienen que ser nuevos y no tienen que estar envueltos. Económicos, no importa, no es que necesitamos regalos importantes, sino que piensen que en el hospital hay más de 600 camas y más los 60 chicos o 100 chicos que tenemos en forma permanente en Casa Garrahan.
Claro, o sea que bueno, realmente todo va a ser bienvenido y será de gran ayuda. Bueno, vamos a soñar. No sé si está Diana ahí conectada. Vamos a soñar, Diana, para poder hacer, y seguramente Cristina, Daisy, Leo se vayan a sumar como voluntarios, para poder armar un cine debate de la película Metegol. Campanella y todo su equipo nos ayudan siempre para darnos las películas y poder pasarlas. Así que imagino que se van a emocionar de también poder colaborar y darles esta oportunidad, porque es una película con muchos valores y que apunta, ¿no?, a la valentía, a la superación, al salir adelante, al levantarse, caerse, levantarse de nuevo, que son un poco lo que están haciendo estos chiquitos, ¿no? A veces los tratamientos tienen avances, otros retrocesos, pero bueno, la pelean con alma y con fuerza, y bueno, creo que sería una linda oportunidad.
La verdad que sí, me encantaría que me llamen, o que llamen, o que nos podamos contactar y que nos puedan ayudar, porque creo que los jóvenes es el futuro. Uh-huh. Y esta casa, para que continúe, tiene que estar, los jóvenes tienen que tomar conciencia de la ayuda, de lo que significa. Creo que Daisy estudia nutrición, sí, por lo que escuché. Nosotros tenemos una nutricionista en la casa, porque todos los chicos están muy controlados, todo lo que consume. Claro. Antes cocinaban en las mamás, claro, pero con la pandemia nos cortaron el tema de que puedan hacerlo entre ellas, y ahora lo hacen los cocineros, todos controlados por la nutricionista.
Bueno,
porque bueno, muchos tienen dietas especiales.
Totalmente, así que bueno, quedan las puertas abiertas y el puente ya hecho entre Casa Garrahan y Jóvenes en Acción. Beatriz Rechnik, coordinadora de Relaciones Institucionales de Casa Garrahan, te agradezco muchísimo en nombre de varios de los jóvenes que están hoy, y otros están dando examen y por eso no están participando. Muchísimos querían estar presentes, pero bueno, te mandamos a vos y a todo el equipo un gran abrazo.
Yo les mando un abrazo muy muy fuerte y gracias por estar acá con los Jóvenes en Acción.
Ahí está.
Ayuden, que es muy gratificante. Gracias.
Bueno, un abrazo gigante, gigante. Nos vamos yendo. Chicos, les aviso y les adelanto a los oyentes que tenemos el jueves que viene un programa especial con los jóvenes que viajaron a Estados Unidos con una beca, la beca FURB, así que realmente a escuchar a las 20 horas el programa jueves que viene. Nos vemos, que tengan una muy buena semana a todos, ¿eh? Nos vemos, chau chau, que tengan buena semana. Gracias, Leo.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño.
Estudia en Fundación Barceló.
Quantium, el combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.